legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Cuatro y cinco de la tarde, en directo desde el barrio del Raval, a través de Radio Ciudad Bella. Esto es
Radio Estel,
Taxi Libre. Sí, libre. Ya estamos aquí una semana más para repasar la actualidad del taxi y comentar lo que acontece en nuestro sector. Como no hay dos sin tres, ya lo habéis escuchado aquí a nuestro compañero Fernando haciendo de las suyas. ¿Qué tal, Fernando?
Muy bien, buenas tardes.
Deseando ya empezar con
el
taxi, ¿no?
Ya tengo ganas de empezar a rodar por la ciudad.
Bueno, como os he comentado en las semanas anteriores, Fernando es un compañero que ya ha dado las arras para comprar su licencia y está esperando para el día que le toca empezar. Y bueno, como todas las semanas, un habitual, Tony Servós.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Fernando. Otra semana más, ¿eh?
Ni más ni menos. También quiero saludar a los seguidores que tenemos en el Facebook Live. Desde aquí un saludo, que siempre se me olvida. Podéis interactuar con nosotros a través de nuestra página de Facebook y emitimos desde ahí en Facebook Live. Y si queréis escuchar el programa porque os lo habéis perdido o lo que sea, apuntaros a nuestro canal de iVoox y suscribiros, más que apuntaros, y activar las notificaciones, y así os avisarán cada vez que subamos un programa a esta aplicación. iVoox es una aplicación de podcast. Está muy bien, os la recomiendo. ¿Qué pasó ayer, Fernando?
Ah, pues que ayer se ve que estábamos de celebración, que se aprobó el decreto Colao. Ahí fue un día bastante, bastante emocionante, porque es una buena noticia para nosotros, evidentemente, y fue un día para celebrarlo, la verdad.
Ayer se aprobó en el pleno de la AMB el reglamento que regulará las autorizaciones VTC. Coches de alquiler con conductor de menos de 9 plazas. Se regulará mediante unas licencias municipales adicionales. Estas licencias solo se concederán 400 de estas licencias, inspiradas en el 130. Y bueno, ¿qué tienes que decir al respecto, Tony?
Bueno, muy, muy contento, ¿no? Muy contento, muy feliz. Esperemos que este decreto dé solución al gran problema del taxi. Yo creo que jamás en los 30 años que llevo casi en el sector había visto un problema tan preocupante para el taxi, porque sí que es verdad que los taxistas tenemos tendencia a quejarnos y siempre parece que el final del taxi está cerca. No hay ningún año que no se
anuncie un apocalipsis.
Exacto, que no sea ahora el metro, ahora el aerobús, ahora las líneas interurbanas Tarrasa-Aeropuerto. Siempre hay esa sensación de que el taxi se va a acabar. Pero, aunque parezca repetitivo, en esta ocasión sí que es verdad que tenemos, porque realmente no está solucionado, es una batalla, la guerra sigue en pie, pero tenemos un gran problema sobre la mesa, porque la liberalización del sector sí que supondría por lo menos que el taxi dejara de existir de la forma que hemos entendido el taxi en los últimos 100 años.
Ayer nos congregamos unos 500 taxistas para apoyar a nuestro ayuntamiento, a la AMB, al área metropolitana, sí. Y agradecerle de alguna manera que haya sido valiente y haya aprobado este reglamento. Recalcar que todos los grupos votaron a favor, excepto Ciudadanos y el PP, que se abstuvieron. Y bueno, ¿qué recorrido crees que va a tener ahora este reglamento? ¿Cuál es el calendario inmediato que le espera?
Bueno, ahora de momento esperar que se publicite en el boletín oficial de la provincia, que esto es de esperar que antes de final de semana esté publicitado, y a partir de ahí habrá que ver las reacciones de los actores implicados. se prevé o hay previsión de que haya una serie de organizaciones, sobre todo organizaciones de ligadas a las VTC, como pueda ser Un Auto o alguna más, que intenten impugnar este reglamento. También hay algunas voces que hablan de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia puede estar tentada.
Tanto la catalana como la...
Exacto, la agencia catalana quizás también. Y bueno, veremos a ver. Yo creo que ahora lo importante será ver la voluntad política que hay, sobre todo en Madrid, de que este reglamento llegue a buen puerto. Yo creo que ahora estamos en manos de la voluntad política, como casi siempre, porque ya sabes que yo creo poco en la separación de poderes en este país. Entonces yo siempre creo que todo es una cuestión de voluntad política, pero ahora sí que no hay ninguna excusa. Es decir, hay momentos en los que sí que es verdad que puede existir la duda de que estamos en manos de los jueces, pero yo creo que ahora es una cuestión de voluntad política. Si los políticos quieren, esto tirará adelante. Si los políticos no quieren, esto difícilmente tirará adelante.
Hombre, ahora, al ser recurrido este reglamento, va a ser un juez en primera instancia el que va a decidir si hasta el día del juicio, que más o menos será dentro de unos 2 años, el juicio sobre este reglamento que ha sido recurrido, tardará unos 2 años, el juez tendrá que decidir si levanta medidas cautelares sobre este reglamento y lo paraliza, o lo deja activo hasta el día del juicio. Si lo deja activo hasta el día del juicio, los taxistas ganaremos 2 años, 2 años que nos pueden venir muy bien. Respecto a lo de los recursos, pues bueno, hay rumores. Bueno, se dice que desde Fomento ya están haciendo algunas declaraciones en contra de este reglamento, y hay rumores que dice que puede que la Generalitat también lo recurra. Desde luego sería un palo muy grande para nosotros, porque no es lo mismo que este reglamento lo recurra Un Auto, la Comisión Catalana o la CMMC y Uber y Cabify, que si lo recurren también Fomento y la Generalitat, por todo lo que conlleva, porque es el Estado y la autonomía, y con todo lo que eso implica. Los abogados del Estado, ya hemos visto en el anterior recurso del ROT, que han defendido el reglamento de ordenación de transportes terrestres, ya hemos visto que son muy eficaces, y bueno, de cara al juez, pues le daba una credibilidad, ¿no?
Sí.
Así que bueno, sería un palo muy grande para nosotros, para los taxistas, que la Generalitat no se posicionara a nuestro favor y Fomento tampoco.
Es que yo creo que si hacemos caso a lo que hasta ahora ha venido diciendo Fomento y la Generalitat, difícilmente podrían recurrir este reglamento. Y entonces hay sobre todo un hecho muy importante, que hay algunas voces que hablan de que se podría recurrir por un tema de competencias. Esto sería un flaco favor al sector, porque si realmente el problema es un problema de competencias, no es un problema de viabilidad del decreto. Es decir, a ver si nos explicamos. Si el problema es de competencias, de que el ayuntamiento no puede hacer este decreto o no puede llevar adelante este decreto,
no tiene
las competencias, hay quien las tiene. Pues oye, que lo haga quien las tenga. Es que aquí, yo creo que aquí, por eso yo hablaba de voluntad política y alejarnos de los juzgados de una vez, sobre todo en este caso. Porque oye, al final, si resulta que Fomento decide o la Generalitat decide que el ayuntamiento no tiene competencias para realizar este decreto,
lo decidirá un juez.
Ellos
recurrirán.
Ya, pero es que yo no sé si hace falta recurrir. O sea, lo que deberían de hacer es hacer el decreto ellos.
Es voluntad política.
Es querer hacer lo mismo. Si todos estábamos de acuerdo, porque hasta aquí siempre nos ha llegado que todos, tanto la Generalitat como Fomento, está de acuerdo en que se tiene que cumplir el 1.30, oye, pues ahora es voluntad política de ellos, si realmente es un tema de competencias, de que esto se cumpla.
No cabe duda que si el juez dice que el ayuntamiento no tiene estas competencias, la pelota recaerá otra vez sobre la Generalitat y sobre Fomento, y esta vez no nos podrán decir no, esta competencia es de uno o es de otro. Al final alguien va a tener que tomar cartas en el asunto y coger el toro por los cuernos.
Sí, lo que pasa es que, Jaime, yo hablaba ayer a las 12 del mediodía allí en la sede de la AMB, hablaba con un compañero de otra organización de aquí de Barcelona, de una de las, bueno, por no decir la mayoritaria ahora mismo en Barcelona, y lo que él me decía, y en eso tenía razón, es que una cosa es todo esto que ahora mismo tú estabas explicando, y otra cosa es los tiempos con los cuales nosotros podemos jugar. A nosotros el tiempo nos apremia. O sea, aquí no podemos estar esperando, y en eso yo creo que coincidimos todas las organizaciones en Barcelona, no podemos estar esperando a los tiempos de que pueda marcar un juez o que puedan marcar los políticos, porque nosotros en la calle cada vez vemos más coches de estos trabajando.
No hay otra. Bueno, pues, por desgracia no hay otra. Yo, de todas maneras, pase lo que pase con este reglamento, no sé el recorrido que va a tener, pase lo que pase, yo lo veo como algo muy positivo, aunque sea que se haya intentado. Que se haya hecho el estudio, que se haya intentado, y espero que esto sea el germen del principio del fin. O sea, que a partir de aquí esto sea un punto de inflexión. No sé si este reglamento u otra cosa que salga a raíz de esto, pero yo creo que es algo importante, y que aunque el reglamento fracase, ya será un éxito el simple hecho de haberlo intentado.
Que es importante, eso está claro. Evidentemente nos ponen en el cuadro, en el tablero, cuáles son las intenciones de cada partido político, y eso nos deja muy claras quién está con intención de apoyarnos y quién no está con intención de apoyarnos. Es decir, solamente por eso ya es importante.
Y bueno, ¿qué ambiente viste ayer en el hall del IEM? Bueno, en el hall no, en la esplanada esa debajo de la AMB.
Hombre, yo vi un ambiente de expectación al principio, mucha expectación y mucha alegría al final. Sí. Es decir, yo creo que los compañeros de Barcelona ahora mismo, ayer, tuvieron una grata noticia, no puede ser de otra manera, en eso coincidimos todos. Y sobre todo entre digamos los compañeros de base había una gran alegría y una gran expectación al principio y una gran alegría al final. Yo creo que entre los compañeros que están más situados en el tema de las reuniones y los encuentros con las diferentes administraciones, pues había más realismo, ¿no? O sea, que también es verdad que yo creo que todos tenemos ese punto de realismo. Pero, oye, ahora hay que estar contento. Hemos ganado una guerra, como tú bien dices.
Una batalla,
sí, perdón.
La guerra.
Ayer se repetía en muchas ocasiones y es así. Para llegar a la cima de la montaña tienes que empezar a andar. Estamos viendo noticias de que estas aplicaciones en otras ciudades recurren y siguen recurriendo. Y allí donde ven negocio siguen machacando para poder estar, pues oye, habrá que seguir luchando. Nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? Esta gente no nos lo van a poner fácil,
no.
Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos, porque ellos se pensaron que era llegar aquí y tocar el cielo, y ya están viendo de que es muy complicado. En este sentido, Uber ya ha dicho que si finalmente este reglamento sale... Cabify ha dicho que si este reglamento sale adelante, pues se verán obligados a chapar e irse.
¡Qué mala suerte!
Sí, lo vamos a sentir mucho.
Y ya han puesto encima de la mesa sus 1.300 empleados.
Sí.
Cada uno juega sus cartas.
Sí, bueno, también hablan de que están ofreciendo un trabajo de calidad en ese escrito. Es decir, que, claro...
Sí, bueno, ese escrito es un despropósito.
Sí, no, es un gran despropósito ese escrito, la verdad que es para vomitar.
Sí, bueno, desde aquí decir a todos los afiliados y a los taxistas de Barcelona y del resto de España que tanto FedeTaxi como Nestac, que apoyamos al 100% este reglamento, en caso de recurso nos personaremos y bueno, decir que también estuvimos presentes en el pleno, nuestros compañeros Carlos Fernández y Luis Verbel estuvieron ahí en el pleno de la AMB, y Tony, yo, Fernando y yo, fuera.
Sí.
Bueno, y alguno más,
pasando calorcitos.
Sí, alguno más,
había caras...
Hombre, por suerte vino mucho compañero a apoyar ese momento, que era importante, y la verdad es que estuvo bastante bien.
Bueno, abrimos teléfonos. El teléfono es 93-442-3322. Repito, 93-442-3322. Si alguno de los que está por Facebook Live tiene alguna duda y nos la quiere plantear, pues aquí estamos. Dentro música.
van i el món para.
Paró, paró.
Sobre la plana de Vic. I la gent que li comprava li deien al mig amic. Qui és que es vol deixar enredar per un gitano eixerí? El que em compri una camisa,
el que em compri una camisa,
el que compri una camisa li regalo un cobre allí. Allà enredant per allà, allà
enredant per allà,
allà enredant per aquí,
allà enredant per aquí.
D'aquesta manera em va pujar a mi. Allà enredant per allà,
allà enredant per allà,
allà enredant per aquí,
allà enredant per aquí.
D'aquesta manera em va pujar a mi. Es guanyava la vida el meu pare, el mig amic. I el pobre del que li comprava se'n quedava ben lluït, però ho feia amb una gràcia que hi posava tant d'estil,
que hi posava tant d'estil,
que inclús havia vengut ranxos,
que inclús
havia vengut ranxos, ja amb algun guàrdia civil. Ai, enredant per allà, ja enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. Ai, enredant per allà, ja enredant per aquí.
Vale, parece que tenemos una llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Marco. Mira, era para un tema que nos interesa a todos los taxistas, que es la plaza de Francesc Macià. No se está dando el servicio correcto, porque allí los taxistas, yo mismo y algunos que he observado, pasas y ves los clientes allí y no te puedes poner allí porque te tienes que discutir con la gente para salir de allí. Esto se solucionaría pintando unas rayas amarillas en el suelo, en el pavimento, para que los conductores no se pegan al paso peatones y dejar ahí como unos... como unos 2 o 3 metros para poder salir, porque ya digo, está el cliente allí y se van a la para debajo de Buenos Aires Surgel. ¿Por qué? Porque allí hay que sudar la tista para salir, ¿entiendes? No sería importante esto, ¿eh?
Pues ahora que lo dices, Marcos, precisamente el otro día en esa rotonda me metí yo en la parada, que no soy habitual a la parada de Francesc Macià, y efectivamente la salida coincide con la entrada al lateral y nadie me dejaba pasar. Tuve que meter el morro y bueno, es una situación para el cliente también, y llevaba una señora mayor y la señora estaba nerviosa. Es una salida muy mala y es cierto que ahí puede haber un accidente en cualquier momento.
Llevamos tiempo con esto y yo no entiendo eso, poniendo unas líneas amarillas que prohíben al conductor pisarlas, con lo cual ya habría un margen para que poder salir, porque hay gente que hasta se baja del taxi y se va enfrente, ¿entiendes? Esto es un problema, yo digo, y está el cliente ahí y no es que haya mucho trabajo, y allí hay taxistas que bajan por Rugel y pasan de dar servicio ahí. Hombre, yo creo que si se quiere que sea de buen servicio, esto es importante, ¿eh?
Sí, lo es, sí.
Pues mira,
al ayuntamiento, a ver, que pinte ahí unas rayas amarillas y está la solución al problema. En la mayor parte está la solución allá.
Mira, Marcos, gracias por llamar. Acabo de tomar nota de tu queja y se lo pasaré al responsable de la Unión de Barcelona, que lleva estos temas, y haremos una instancia al ayuntamiento para que pinte en el suelo y facilite la salida de los taxis de la parada. Y bueno, no solo es por nuestra seguridad, sino por la propia seguridad de los conductores que están en esa rotonda.
Y encima peor cuando abren la diagonal, que bajan los coches, y es verdad que si tú quieres salir no te dejan. Es verdad que es algo que lo empiezas a ver normal, porque con el tiempo te has acostumbrado,
sí,
pero es que tienes razón, es que es un problema y es un tema de seguridad, y tiene toda la razón del mundo.
Yo llamo muchas veces al civismo y para que solucionen problemas de circulación, hice cambiar las flechas de Avenida Pedralbes a Avenida Esplugas y lo hacen siempre enseguida, ¿eh? Cuando se lo digo, venga, esto es un tema del taxi, seguramente pedirían que lo digan en el tema del taxi, ¿entiendes?
Vale,
por
pues
eso que lo veo importante, y además, si os dais cuenta, allí no se está dando un servicio habiendo clientes y pasa a los taxistas, o sea que no se hace, y esto se soluciona fácilmente, con 3 metros de línea amarilla al suelo ya está.
Vale, nosotros vamos a hacer la instancia y lo vamos a pedir. Lo que no te garantizo es que es la respuesta que vamos a obtener de los responsables del ayuntamiento que llevan estos temas. Pero tú tranquilo que la instancia la vamos a hacer. Y si y para todos los oyentes y taxistas o no taxistas, si tenéis algún tipo de queja o duda a este respecto, nosotros tenemos una persona en nuestra unión que se encarga de estos temas y estaremos encantados de solucionároslo.
Yo ya me palabrías con Área Federal que el carril de la derecha decía flecha recta y flecha recta para el ayuntamiento era bajar por la Avenida Pedral. Me llamé a los 7 días, pusieron la flecha a la derecha, bajaba Avenida Pedral y el de la izquierda, derecha y recto. O sea que lo hace, ¿no? Pero este tema es que se evita accidentes, no es que facilite taxi, que se evita accidentes.
Vale, pues muchas gracias, Marcos. ¿Alguna cosa vale. más?
No, nada más. Muchas gracias por atenderme, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué te ha parecido el decreto Colao, Marcos?
A ver, perfecto, es lo que se esperaba.
Pues sí.
A ver si ahora se lleva a cabo con efectividad, claro.
Ese es el tema. Va a ser recurrido, así que veremos qué recorrido tiene el decreto, pero bueno, estamos esperanzados.
Pero puede ser que haya cantidad de coches circulando por la ciudad y contaminando, que en parte es normal que el ayuntamiento tenga poder para solucionar esto, ¿no? No podemos ir cada uno con un vehículo contaminando la ciudad.
Pues ese era uno de los argumentos que en los que se amparaba este decreto. Veremos a ver qué pasa. Bueno,
nada más. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues este era el compañero Marcos que tenía una queja y a ver si la podremos solucionar.
Como mínimo intentarlo, ¿no?
Pues sí, lo intentaremos.
¿Por qué te la da de sabio si os conozco tu maña?
Aquí estamos otra vez. El juzgado mercantil número 3 desestima la demanda por competencia desleal contra la app MyTaxi. Esta demanda la han interpuesto los compañeros de la CNT. Se pegaron un año recaudando el dinero necesario para esta demanda y bueno, desgraciadamente o afortunadamente, ha sido desestimada. Creo que pueden recurrirla todavía, ¿no?
Sí, esto siempre tiene la opción de recurrirse. Lo que ocurre es que esta demanda, yo con todo el cariño del mundo, tenía bajo el punto de vista de nuestro gabinete jurídico poca consistencia. No bajo el nuestro, quiero decir, pero ya estábamos informados de esta demanda y la verdad es que no hemos encontrado un gabinete jurídico nosotros que nos haya dicho que tenga consistencia. Es decir, ojalá los compañeros de cualquier asociación que tengan una reivindicación pues sean capaces de tirarla hacia adelante, porque oye, cualquier gran plataforma al final viene a vivir del taxista, eso está claro. Pero parece que, ya te digo, según el gabinete jurídico nuestro, tenía poca consistencia.
Bueno, yo ahora mismo, desde luego, no bajo mi punto de vista, no interpondría ninguna acción contra plataformas que trabajan con el taxi, habiendo otras que lo hacen con VTCs, y más con las VTCs que han sido concedidas a raíz de un agujero normativo. Habiendo esta competencia, no me dedicaría a denunciar a MyTaxi, pero bueno, si estos compañeros sienten agraviados, sienten que les están haciendo una competencia desleal, pues el camino es este, ir al juzgado y presentar la demanda.
Bueno, es que MyTaxi crea amores y odios por todos sitios, pero yo hoy lo discutí a la hora de comer y son puntos de vista muy personales, pero y todos querríamos que al final todo esto se lo autogestionara el taxista.
Sería lo ideal.
Y entiendo que algunas asociaciones pues lo llevan en su ADN, o sea que no sé, es evidente que la lógica impone que ellos pidan lo que piden. Pero yo cada tarde cuando subo hacia Tarrasa a hacer unas cuantas carreras pongo RACU. Y a mí me tenía muy, muy cabreado hace un par de semanas que cuando ponía al clapés, el versión RACU, escuchaba las noticias de... perdona, que es que me ha sonado el teléfono. Escuchaba los anuncios de Cabify en RACU. Bueno, esta semana lo que escucho son los anuncios de MyTaxi ofreciendo descuentos, sí que es verdad, pero nos consta que estos descuentos los asume la misma compañía. Sí, y yo no veo a ninguna otra compañía de taxis, aplicación de taxis o ninguna otra organización que sea capaz de anunciarse en prime time en una emisora que tiene la escucha que tiene en Barcelona, como es el Versió de Antonio Clapés. Entonces, oye, esto es bueno para el sector del taxi. Quiero decir, no sé si me sé explicar, no quisiera que nadie pensara que yo cobro de MyTaxi, que no es, ¿no? Ni mucho menos.
Que la nuestra es Barnataxi.
Y es que además, o sea, fíjate, yo soy de Tarrasa y en Tarrasa MyTaxi ha llamado a la puerta y le hemos dicho que no nos interesan sus servicios, y de los 89, 90 taxis que hay en Tarrasa, me consta que hay un taxi que trabaje para MyTaxi en Tarrasa.
Hombre, yo sé que esto es una opinión muy personal de cada uno, yo tengo la mía, y sé que no es muy popular, tampoco es nada del otro mundo, simplemente pues que...
Pero para eso estás aquí, Nando, para dar tu opinión.
Mi punto es que yo no lo veo tan mal, en sentido, a ver, no le quito la razón a los compañeros, cada uno tiene su punto de visión. Yo la verdad que para mí, a la hora de encararnos contra Uber y Cabify, el tener MyTaxi les quita las razones. Es decir, ellos se ofrecen como algo innovador y ofrecen un servicio de plataforma app con unas características que gracias a MyTaxi le podemos decir que eso ya existía, que no eres innovador, que no traes nada nuevo, aparte que trabaja con el sector del taxi, que es lo que yo prefiero.
Bueno, es que MyTaxi, para empezar, lleva el nombre del taxi en el nombre de la empresa, y siempre desde el principio han confiado en el sector del taxi, porque mucha gente habla de confiar en el sector del taxi, pero esa confianza se tiene que ver reflejada con dinero, y el que está metiendo dinero ahora mismo en nuestro sector son ellos. Y por otro lado, yo entiendo que haya compañeros que entiendan que se está produciendo una competencia desleal, pero bueno, la competencia desleal es como el robo, es un delito, y eso lo tiene que decidir un juez, y en este caso esta demanda ha sido desestimada. En otro sentido también, a raíz de lo que decía Tony, no solo en Raku, por ejemplo, en el Google Maps la única aplicación que aparece es MyTaxi.
Sí, cierto.
Aparte de Cabify. Y yo me estoy fijando muchísimo en los coches y cantidad de vehículos llevan el móvil con el Google Maps. Yo no sé cuánta gente utiliza el Google Maps, que es una plaga. Hasta los repartidores en moto van con el Google Maps.
Yo lo uso.
Yo también, yo también. Yo no tengo nada en contra
del GPS, me lo ha desplazado Google Maps. Es decir que...
Es que hay que tener en cuenta que todos estos vehículos que están trabajando para MyTaxi y que hacen servicios de MyTaxi, cuando están ocupados, dejan la pista libre para otros. Sí, o sea, que es que al final...
Totalmente cierto.
Nos gustará más o menos el tema de MyTaxi, podemos tener más miedos o menos a qué hará MyTaxi el día que tenga la cartera de clientes. Me consta que en sus declaraciones ellos siempre han dicho que van a trabajar con el taxi. Claro, donde dije digo Diego.
Sí, pero de momento estamos en ello.
Puede,
¿no?,
pasar, pero de momento lo que hay en la calle son... En Barcelona, por ejemplo, son 10.200 autorizaciones de taxi.
Sí, cierto.
Ahora, a través del decreto Colao, parece que vamos a conseguir que no lleguen a las 400 VTCs. Con lo cual, si ellos tienen una cartera de clientes, la tienen, pero necesitan de un agente que trabaje, que en este caso han apostado claramente por el taxi. Yo creo que eso es positivo.
Bueno, es que los datos hablan por sí solos, porque te he enseñado a la hora de comer a Tony un informe en el que decía que en Barcelona el 15% de los servicios telemáticos los hace MyTaxi y en Madrid el 19% Cabify, pero el 17% MyTaxi. Es que los números están ahí, o sea, están ahí, y muy por detrás está Uber. Y no hay ninguna radioemisora, no sé si no la contabilizan o es que como al haber tantas se diluye mucho el porcentaje, pero es que ahí está el foco, la competencia.
La noticia, o sea, está clara, la noticia es MyTaxi es quien está haciendo la competencia hoy en día, Cabify, en todo lo que es las peticiones telemáticas de servicios de transporte en vehículos de menos de 9.
Hombre, lo que no nos podemos engañar es que necesitamos un taxi fuerte y necesitamos hacer una competencia fuerte a estas plataformas. Es decir, de una manera o de otra hemos de estar ahí.
Bueno, en este sentido, la petición que hemos hecho desde el Sindicato del Taxi de Cataluña respecto a que todos los coches de la AMB tengan que estar conectados a algún tipo de gestión de flotas. A la nuestra, si fuera la nuestra mejor, o a cualquier otra, a la que ellos decidan. Nosotros de siempre hemos apostado por una púnica y, o por una paraguas también, hemos apostado, todas estas opciones las hemos barajado, pero ante la situación de que no se llega a buen puerto, hay que decantarse y hay, lo que has dicho tú, el camino se hace andando. Pues lo primero que hay que hacer es que todos los coches de la AMB estén conectados a una gestión de flotas, porque estamos hablando de competir y solo el 40% de los coches están en este tipo de aplicaciones o gestión de flotas o algo. Entonces, ¿qué modernidad, qué innovación tienen ese 60% de los taxis? ¿Cuál es su innovación?
Bueno,
la TPV.
Siguen trabajando.
Y obligada.
Ese 60% que no está en ninguna aplicación, ninguna emisora ni nada, trabajan igual que en los años 60. Calle y parada, nada más. Y encima estás privando al usuario de la opción de disponer de más coches a través de su smartphone, tanto vía telemática como llamando por teléfono. Es una petición que, aunque haya gente que nos tache de aprovechados o de que queremos sacar partido propio, nosotros... el único interés que nos mueve es que los taxistas se ganen mejor la vida y plantar cara a estas amenazas que vamos a tener próximamente.
Sí, yo creo que básicamente es la segunda opción, ¿eh? Sobre todo porque gracias, por suerte, ahora en Barcelona hay mucho trabajo. Me consta que en Madrid también hay mucho trabajo, porque hoy lo hablábamos, ¿eh?
Sí.
Con 4.000 VTCs en la calle, los taxistas de Madrid siguen trabajando. Lo que pasa es que, bueno, tienen un coraje, tienen una rabia contenida por ver cada vez más coches en la calle, pero los taxis siguen trabajando. Estamos en un momento en el que la economía está subiendo.
Estamos en un periodo expansivo de la economía.
Hay más demanda de movilidad que nunca. Hay más demanda de movilidad.
Y que la siga habiendo, es decir.
Claro,
que la
siga habiendo. Todo parece indicar que, a no ser que haya una catástrofe, la movilidad va a seguir creciendo. Y como cada vez las administraciones están más por la labor de sacar el vehículo privado de las calles, pues es de suponer que los que nos dedicamos al transporte de personas vayamos trabajando por muchos metros que haya, por muchas líneas de autobús que haya, por muchos inventos que haya, porque al final lo que sí que es verdad es que en las ciudades cada vez hay más gente y que hay estudios hechos a nivel mundial de que la forma de vida de la humanidad tiende a ser en las grandes urbes, con lo cual la movilidad va a estar donde estén las personas, sin ninguna duda.
Lo que no nos vayamos a engañar, que es verdad que nuestra modernización pasa por una emisora que nos aglutine. Es decir, yo, al menos en mi manera de verlo, tendría que haber una app, una emisora de la del Metropolitana, es decir, todos estuviéramos obligados, y tú, como opción personal, tú puedes elegir una emisora, es decir, tener un tipo de emisora, pero en título personal. Pero tú estás obligado a pasar por una emisora. Lo siento mucho, yo lo veo así.
Eso, nosotros también lo vemos así. Pero es que llevamos ya como, ¿cuánto? 4 o 5 años con el tema de la app, con el teléfono. Es que esto viene de lejos, con el teléfono único, con el tema de la app.
Pero yo creo que el problema...
El teléfono único,
pero
yo, creo... yo te puedo decir sin dudarlo, ¿eh? Sí. Que tú no eras taxista todavía.
No. Es que creo que no había...
Miguel Tomás, entonces presidente del STAC, ya pedía un teléfono único para toda Cataluña.
Pero,
o sea, yo lo recuerdo,
pero volviendo a lo anterior...
Yo creo que era de política de todo. Sí. Y se pedía un teléfono único para toda Cataluña y entonces los argumentos eran... Cuando una persona llega al aeropuerto, esto yo creo que era, quiero recordar que era...
Antidiluviano.
Antes de las Olimpiadas, o por el año 91, que se decía, oye, cuando un turista llegue a Barcelona, tiene que tener un número de teléfono que si está en Tarrasa llamando a ese número de teléfono, le manden un taxi. Si está en la Bay de Boí, le llamen un taxi, esté donde esté.
Y ahora nosotros nos están llamando. Adelante, venga, la llamada. Edu, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Soy Cristian, ¿qué tal?
Hombre, Cristian.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Ya eres un habitual de las llamadas, como Fernando del programa.
Eso mismo. Pero hoy os llamo contento, ¿eh?
Sí, sí.
El lunes os llamé cabreado y indignado, pero hoy, para compensar, os llamo contento.
A ver, ¿y qué tienes que comentarnos hoy?
Bueno, bien, sobre el decreto que regula las VTCs.
¿Cuáles son tus impresiones?
Por fin. Pues bien, yo pienso que el sector del taxi está bastante falto de buenas noticias y de alegrías. Y cuando las tenemos, pues las hemos de disfrutar.
Hombre, claro, no va a ser todo la pena, ¿no?
Claro, no va a ser todo pena. O sea, vamos a mirar de disfrutar. Pero bueno, también sería importante, pues, un poco situar a los compañeros. A partir de ahora, ¿qué, no? Y ese detalle es importante. pienso que hemos de estar contentos, satisfechos. Al fin y al cabo es un reglamento que básicamente lo que hace es que se respete la ley. O sea, pienso que ante esto ya poco más queda que decir. Puedes entrar en miles de debates, pero básicamente el reglamento es lo que regula. Básicamente que las cosas, los puntos claves del ROT realmente se cumplan. Y finalmente, pues bueno, lo único que va a haber aquí que dirimir es si realmente la MB y el Ayuntamiento de Barcelona tienen realmente competencias para regular esto tal y como lo han hecho o no las tienen. Al final este va a ser el kit de la cuestión.
Sobre por todo
eso, cautos, sí, hay que ser cautos.
Sobre todo disfrutar de las victorias, porque yo creo que hay gente que le encanta regodearse, que son muy negativos. Oye, tiempo habrá de, no sé,
de llorar, de preocuparse.
Oye, ayer era un día para celebrarlo y había algunos que, bueno, pues nos lo van a tumbar, pues tal y cual. Oye, ya sabemos todos que esto no va a ser un camino de rosas, ¿no? Ya sabemos que el reglamento tiene un futuro incierto, pero bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Vamos a disfrutar del momento.
Aunque bueno, como cualquier cambio de ley, como cualquier cambio de reglamento, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Hasta nuestras propias vidas tienen un camino incierto. Bueno, pero vamos a ver, claro, vamos a poner todo en su contexto. Y bueno, yo creo que el sector del taxi es bastante poco equilibrado en general. O sea, podemos pasar de la euforia más absoluta ayer a hoy a la depresión más profunda, ¿no?
Bueno, pues, es que algunos vamos. Son como un Ferrari de 0 a 5, de 0 a 100 en 5 segundos.
Sí. Como el nuevo Tesla, el de 150.000 euros, el 2 segundos de 0 a 100, tú. Una pasada.
Bueno, ¿y cómo? Bueno. ¿Ya has escuchado la llamada del compañero Marcos?
La parada de Francesc Macià, ¿no? Sí, sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Pues tomar nota porque eso hay que solucionarlo.
Yo no soy un asiduo, pero es cierto que sí que a veces he entrado ahí y lo que explica el compañero es real. En momentos de densidad de tráfico te puedes comer ahí tres semáforos y no sales, ¿eh? Y cuando hay poco tráfico tienes que salir pisando fondo, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando abres la diagonal y está un poquito aquello fluido, no te dejan salir de la parada ni en broma ni para atrás. Y pues cuando se te meten en el lateral, como te hagan una cola ya, no te cuento, ya hay que pedir permiso, perdón y un poco hacer una estancia.
Sí, bueno, de todas maneras las rotondas son las asignaturas pendientes de los automovilistas españoles, en general, porque el tema de la rotonda, yo creo que hay muchas personas que no saben cómo funciona una rotonda a estas alturas.
Pues espera que tú pongas una turbo rotonda ya.
Bueno, agradecer sobre todo al compañero la aportación, porque a mí personalmente, no sé si alguien más de la Unión, seguramente sí, pero a mí personalmente no se había ocurrido lo de la isleta esta para que los vehículos se detuvieran antes, la verdad, me parece muy buena idea. Y invito a todos los compañeros a que se impliquen en estas cositas, en algo tan claro como esto, que cualquiera de nosotros, pues por lo que sea, pues no paramos ahí o no acostumbramos a frecuentar esa zona. Cualquier compañero que vea una cosa así que lo denuncie, por supuesto, que nos la haga llegar y nosotros encantados tramitaremos la queja y trataremos hasta el final de solucionarlo, claro, si es un bien común para todos.
Bueno, pues tú a ver si te implicas más en el programa y vienes por aquí, que hace días que no te vemos.
A ver si es verdad, estoy cubriendo un cliente.
Bueno, te dejamos que vamos mal, venga, de tiempo. Un saludo, Cristian.
Gracias, hasta luego, Deo.
Y bueno, Uber recupera la licencia para operar en Londres durante 15 meses. El regulador del transporte de la capital británica le había anulado por falta de responsabilidad corporativa. Pues como ya hablamos en otros programas, hace un tiempo a Uber le retiraron la licencia para operar en Londres, que es el principal mercado europeo de Uber y casi prácticamente el único en Inglaterra, por temas de seguridad, porque no había avisado de ciertos delitos que se habían cometido en sus coches. Qué raro, ¿no? Y bueno, y parece que no tenía el celo adecuado en comprobar que sus conductores eran quien decían ser. Y a raíz de esto, Transport for London le retiró la licencia. Entonces, ellos siguieron operando, pero recurrieron esta decisión. Y antes de que haya salido este recurso, pues les han dado 15 meses para que han hecho los cambios que se les han pedido y les han dado 15 meses más de prueba para ver si los meten en vereda.
Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿eh? Esta gente pican y pican, sí, y pican y siguen picando piedra. Y parecía, yo me acuerdo cuando salió la noticia de que en Londres iban a dejar de operar era una gran alegría, porque si en algo se destaca la City de Londres es en su capitalismo salvaje, y parece que una empresa de este calibre, la City es donde mejor encaja, la City Manhattan. Pero bueno, eso era una alegría para todos. La alegría ha durado poco.
Lo que se le achacaba era la falta de responsabilidad corporativa en relación a varios asuntos que tienen potenciales implicaciones sobre la seguridad pública. Pues no sé exactamente en qué consistirá eso, pero será que, bueno, se han debido de cometer delitos la seguridad que ponen en riesgo, comprometen la seguridad pública.
O sea, llamativo.
No sabemos exactamente a qué se referirán. Pero bueno, algo de esto habrá pasado. También recordar que hablamos hace un par de programas que a través de Facebook se vendían cuentas de Uber para gente que había sido baneada de la aplicación por algún tema, o porque tenía antecedentes o por lo que sea. En Facebook te vendían una cuenta con la cual tú podías trabajar, asociabas tu número de cuenta ahí y tú ya con tu Uber, ya con una cuenta que comprabas a través de Facebook. O sea, ya vemos que seguridad ninguna. Y bueno, recalcar que Uber, la compañía, tiene 3,6 millones de clientes en Londres. Y bueno, para no, yo creo que sería un golpe durísimo perder la capital del Reino Unido.
Está claro, pero bueno, todo es posible, ¿no? De Dinamarca tuvieron que salir.
Es que lo llamativo, estamos hablando
de Barcelona.
Y de Barcelona.
Claro, también se fueron, aunque luego han vuelto,
de
oye.
No tuvieron que salir, sí, lo que pasa es que no olvidemos que Uber en Londres no está con Uber Pop, está con Uber X.
Sí.
O sea, la forma de trabajo que Uber está promocionando en la mayoría de países europeos, yo creo que en el único que sigue todavía con una forma bastante parecida a la de Uber Pop es en Portugal, que allí lo que ha hecho ha sido que todavía están allí con la lucha, los compañeros portugueses, pero lo que pretenden ahora es sacar una especie como de credenciales para los que ya están, es decir, autorizar de forma masiva a los vehículos que ya están de Uber, porque de hecho este fue el problema de la gran manifestación de Lisboa.
A la cual tú asistís.
Sí, iba en este sentido. Iba en el sentido de que las VTC tradicionales pues estaban viendo cómo se les instalaban una serie de vehículos por la cara a trabajar en todo Portugal. Y yo creo que aparte de este hecho de Portugal, en el resto de países europeos, en la mayoría donde está Uber trabajando, están trabajando con autorización. O sea, en todos sitios han intentado entrar como un elefante en una cacharrería, igual que lo intentaron aquí en Barcelona, pero al final se han visto obligados. Yo creo que en ese sentido sí que Europa es algo diferente a lo que es Estados Unidos y Sudamérica.
Bueno, es que cada continente tiene su propio mercado. Ya hemos visto que en Asia, en China, por ejemplo, con la oposición del gigante este Didi, que debe ser otra especie de Uber, pero que abarca más sectores, pues los han frenado también. Uber ha vendido su filial de China a esta gran empresa. Y bueno, sabemos que en Estados Unidos y Sudamérica pues hay muchísimas ciudades que trabajan con ellos, pero bueno, al igual que Cabify, su imagen se está viendo deteriorada poco a poco, porque claro, con el tiempo van saliendo cuál es su manera de operar. Los conductores se van quejando porque el trabajo con ellos es precario.
No, y que la profesionalidad tampoco es alta, no vamos a engañarnos, no son profesionales.
Y son gente que me refiero a los que a la modalidad Uber Pop, son gente que trabaja esporádicamente, muchos aprovechan ese trabajo como no es su trabajo habitual. Tú en tu trabajo habitual hay muchas cosas que no las haces, pero muchos han aprovechado ese trabajo esporádico pues para acosar a clientas. Bueno, van saliendo cosas. El propio jefe de Uber, Kalanick, pues se le pillaron unas declaraciones subidas de tono contra uno de esos conductores. Su manera de operar pues está viendo cuál es, o sea, no están innovando nada, lo único que están haciendo es precarizando empleo, elusión fiscal y bueno, e intentar hacer dumping sobre el sector tradicional del taxi.
Pero con un papel de envolver muy bonito.
Claro, al final cuando quitas el papel y te metes el caramelo en la boca, pues a muchos se les está atragantando. Y en Twitter vemos compañeros taxistas que van recopilando quejas de gente pues contra Cabify y Uber, y hay infinidad de quejas en redes sociales, sobre todo en Twitter.
Sí, bueno, es la gran labor hecha por... ¿Sabes qué pasa? Que al final somos muchos miles de taxistas y dentro de esos miles de taxistas hay gente muy comprometida, y la gran labor que están haciendo estos compañeros recopilando las quejas y recopilando los hechos, si no delictivos, que rozan la delincuencia por parte de estos operadores, pues es importantísima. Y es una labor que además necesita de todas las ayudas posibles, porque sabemos a lo que nos enfrentamos a gente con unos gabinetes de prensa muy importantes, que nos enfrentamos a gente con unos abogados muy importantes, y al final nosotros somos las hormiguitas que poco a poco cada uno dentro de sus posibilidades intenta ayudar entre todos a desenmascarar a este monstruo, ¿no?
Bueno, se está dando la vuelta a la tortilla, ¿eh? Cada vez hay más gente, la gente sigue confiando en el sector del taxi, y mucha gente se ha quitado la venda de los ojos y ya no quiere verlos ni en pintura, y prueba de ello es que en prensa todo el rato están saliendo noticias que los dejan en muy mal lugar. De hecho, dicen que Cabify quiere salir a bolsa.
Sí, eso comentan. Bueno, eso que tenían pérdidas, decían, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, es que claro, es una empresa que nos acusa a los taxistas de...
De monopolio.
A bolsa salió Bankia, a bolsa salió el Banco Popular, a bolsa...
Sí, son las nuevas preferentes,
¿eh? Salir a bolsa...
Desde aquí...
Necesitas un buen padrino, sobre todo, para salir a bolsa, ¿eh?
Que nadie invierta sus ahorros, ¿eh?
En Cabify, no sea que después no puedan trabajar. Bueno, oye, mira, que los inviertan donde quieran, cada uno sabrá lo
sí,
que...
Sí, era una broma, hacer. Era una broma.
No, ya, no, pero no, me refiero que... Que bueno, que cuando decimos quieren salir a bolsa, sí, pero es que a veces en este país lo de salir a bolsa últimamente
no
es aquello que sea un buen augurio. Es como cuando Florentino.
Cuando
Florentino dice que el entrenador está asegurado para el resto de la temporada. Dices, coño, que van a cambiar de entrenador en el Madrid. Pues lo mismo pasa con las empresas que salen a bolsa últimamente.
Acabamos de hablar de Londres, pues ahora vamos a hablar de París, otra grandísima ciudad, un referente dentro de nuestro continente. Autoville, el servicio de vehículos compartidos en la capital francesa, fracasa por su enorme déficit. El otro día había huelga de trenes en Francia y llamaba la atención que todos estos coches eléctricos estaban parados en las estaciones, habiendo huelga de trenes, que raro que no estuvieran operando. Ana Hidalgo, que quería hacer de la lucha contra la contaminación... Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, uh-huh. que quería hacer... con la lucha contra la contaminación una prioridad de su mandato, tiene un problema más de cara a su reelección en el 2020. La parálisis de la flota de casi 4.000 vehículos conducidos por unos 100.000 usuarios habituales se ha venido abajo porque, claro, por la enorme deuda que acumula. Los responsables municipales decidieron romper el contrato que les ligaba con Bolloré. Bolloré es la empresa que prestaba este servicio. Y exigía que se le inyectaran 233 millones para sufragar el creciente déficit que generaba Autobuild. La conclusión, quizás provisional, de la utopía eléctrica y comunitaria parisina se ha producido por ironías del destino entre las dos grandes fiestas de derroche de la gasolina. O sea, esta empresa eléctrica que quería paliar un poco el tema de los carburantes, pues se ha venido a la ruina justo cuando se celebran las 24 horas de Le Mans y en el circuito Paul Ricard y el Gran Premio de Fórmula 1 de Francia. Bueno, esto tampoco me alegro yo de que esta empresa haya quebrado, porque bueno, muchos dicen es que son competencia del taxi, pero es lo que hablamos. Este tipo de empresas eran coches eléctricos y compartidos. Forman parte del cambio de movilidad que nos puede venir muy bien al taxi. Al taxi lo que nos vendría genial es que la gente dejara de tener coches privados, sí. particulares, y decidieran utilizar el transporte público, que no siempre va a coger el taxi, pero que hicieran un mix, pues me muevo en metro, cojo un taxi, luego me cojo una bici. Y bueno, esta empresa, pues bueno, tampoco, igual los taxistas de París se alegran de que haya quebrado.
En la misma noticia me parece que hablan de los patinetes eléctricos que vienen a ocupar el espacio, ¿no?
Y pues sí,
que... bueno, el espacio y las aceras también.
No, pero el espacio de la empresa, que es que bueno.
Sí, porque la interrupción de Autobuild ha dejado un hueco en el que se ha colado ya una oferta de patinetes eléctricos de la empresa californiana Lime. Estos artilugios alcanzan 24 km por hora con autonomía de 50 km, cuestan 0,15 por minuto y Lime ya ofrece estos servicios en Estados Unidos, Alemania, Suiza, y piensa que hay mercado en París. Yo lo vengo diciendo, ahora mismo solo vemos a gente particular, pero yo le veo mucho recorrido a este tipo de patines, que aquí en Barcelona tenemos los carriles bicicleta, y yo lo veo más práctico incluso que el bici, porque estos patines no necesitan carné.
No.
Son muy ligeros, los puedes subir y bajar de casa. Incluso, bueno, yo creo que...
Tú estás enamorado del patín.
Sí, sí, ya sí, sí, sí.
Diciendo que te
es que no sé cómo venderte de aquí.
Ahora solo tienes... A nosotros no nos tienes que convencer. Sí, sí, tienes que convencer a tu mujer y comprarte el patinete.
Eso es, juntar la pasta y venga.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que ahora durante el verano ha estado andando con la bicicleta.
Sí,
y
sí, sí.
Cuenta que lo del patinete eléctrico seguramente es más cómodo.
Lo más cómodo es el taxi.
Sí, eso sí, lo más cómodo
es el taxi. El tradicional, el de toda la vida.
Con tu aire acondicionado puesto,
con tu chofer profesional,
está
con
claro,
tu aire acondicionado, con la emisora que usted quiera, el taxi de toda la vida.
Y diciéndole por dónde tiene que ir. Eso
si
te da un poder.
Taxi libre más todavía.
Y si quiere un taxi, ya sabe, llame a Barna Taxi. Bueno, esto es todo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Fernando.
Venga, pues nada.
¿Vas a venir la semana que viene?
Hombre, yo voy a venir.
Con un clavo aquí, ¿no?
Claro, hombre.
Hasta que te den
el día que le den el coche ya lo hemos visto. Pero bueno, nos llamarás. Nos
hombre,
llamarás,
digo yo,
¿no?
Se podrá llamar también.
Claro, hombre, esperaremos.
Seguirás viendo, ¿no? Seguirás viendo o viniendo.
Vivo estaré y trabajar tendré que trabajar, pero dormir y descansar también, ¿no?
Bueno, y pues lo mismo, Tony, hasta la semana que viene.
Sí, yo sí, vendré la semana que viene. Si este fin de semana tenemos fiesta mayor en Tarrasa, espero que no sea muy dura. Y que hagamos buenos castillos y echemos fuego, porque ayer escuchaba petardos en la MB y ya me entraron entraron las ganas del fuego. Sí,
a mí el momento del champán es lo que más me mató.
Un saludo.
Alguno está animado y quiere venir y quiere ver fuego de verdad, que venga al Raval Infernal de Tarrasa, que va a disfrutar con los petardos.
Un saludo a los taxistas de Tarrasa. Esto es todo, taxi libre, hasta la semana que viene. Abrazao sueño y tiempo, cruzaje mío.